la el motivo por el cual se hizo hace ocho días atrás el motín en la unidad carcelaria número 1, que está ubicada en el barrio Villa Gorriti, para ver cómo está la situación, qué está pasando, qué novedades hay, detenidos, no detenidos. Vamos a hablar con uno de los fiscales que entiende la causa, que es el doctor Diego Funes. Diego, buen día. José Luis Puente te saluda, ¿cómo te va?
¿Cómo te va?
Bien, gracias por atenderme, Diego.
Por favor,
y te voy a tutear porque no me sale la palabra doctor. Lamentablemente, ¿qué voy a hacer? Diego, en los últimos días hablaba de que había muchos miembros del servicio penitenciario detenidos o en calidad de arrestados, que no es lo mismo, porque, bueno, las autopsias marcan que los reclusos, los convictos, fueron asesinados, ¿así es?
Sí, desde la fiscalía dispusimos el arresto de 6 miembros del servicio penitenciario.
Sí.
Porque nosotros entendimos y entendemos que estas personas son las autoras de los disparos que ocasionaron la muerte de los 2 internos, de
sí.
Yapura y de Montenegro. El arresto por una manda constitucional no puede durar más de 24 horas. Se dispuso ese arresto y en el interín se solicitó al señor juez de control la detención de estas personas, justamente en virtud de los elementos probatorios incorporados a la causa, que daban cuenta de que estas personas habrían sido las autoras de los disparos que ocasionaron la muerte de estos 2 internos. Bueno, el juez no estuvo de acuerdo con la postura de la fiscalía y decidió no hacer lugar a la detención, con lo cual estas personas han recuperado la libertad.
En criollo, en castellano, digo, quiere decir que las 6 personas a las cuales ustedes consideraban que habían sido los autores materiales de la muerte de los reclusos salieron tan libres y volvieron a trabajar al servicio penitenciario.
Bueno, el tema de si volverán a trabajar o no dependerá del sumario administrativo que lleven adelante las autoridades mismas del servicio. Por pronto, hoy están en libertad. En la
sí.
causa que yo estoy llevando adelante, ellos están en libertad por disposición del señor juez de control.
¿Hay alguna medida que ustedes pueden tomar desde el Ministerio Público de Acusación para que nuevamente esa gente que aparezca, que fue liberada, después de estar acusada o imputada de homicidio agravado con alevosía, vuelvan a laburar y los presos que están vivos todavía y que fueron parte de motín los vea cara a cara otra vez? ¿No es complicada la situación?
Es muy complicada. Nosotros, por supuesto, vamos a insistir no solo en esa situación, sino tenemos que avanzar con un montón de cuestiones. En primer lugar, estamos citando a estas personas para que designen abogado y presten su declaración defensiva en la causa. Es su derecho, están
sí.
acusados por un doble homicidio gravísimo y por lo tanto tienen todo el derecho de defenderse y de dar su versión de estos hechos. No obstante, nosotros vamos a insistir con las medidas cautelares que hemos planteado y bueno, esperemos tener mejor éxito o en esta instancia de jueces de control o eventualmente antes de la Cámara de Apelaciones y Control. Vamos a insistir, por supuesto, con estas medidas cautelares que nosotros entendemos que son imprescindibles y necesarias para el normal avance del proceso. Lo que usted dice, se lo hemos planteado al señor juez de control,
sí.
pero bueno, evidentemente no ha tenido el mismo criterio que la fiscalía.
Destacamos que el juez de control penal es el doctor Jorge Zuleta, el juzgado de control penal número 1, ¿no?
Sí, exactamente. Él fue el que dispuso la soltura, entendiendo que no se había acreditado desde la fiscalía una sospecha en contra de estas personas acusadas. Nosotros entendíamos que, todo lo contrario, había contundentes elementos para sospechar de estas personas, y bueno, de todos modos nosotros no podemos detenernos allí.
No, seguro.
Trabajando, investigando, y por supuesto que vamos a insistir con este pedido de medidas cautelares para que facilite el avance de la causa, lógicamente.
Disculpame, digo, ¿a qué llaman medidas cautelares?
Las medidas cautelares son medidas restrictivas. En este caso nosotros hemos pedido una medida restrictiva de la libertad. La detención
sí.
este es la medida cautelar por excelencia de coerción personal. Nosotros le hemos solicitado en virtud de que entendemos que justamente la libertad de estas personas, en primer lugar, por la gravedad del delito por el cual han sido acusados, hay un serio riesgo de que puedan intentar darse a la fuga.
Sí.
Pero además, porque la misma actividad que realizan, recordemos que son todos miembros del servicio penitenciario, la cercanía con los principales testigos de este hecho,
sí,
ponen en serio riesgo la investigación por la posibilidad de que existe de que ejerzan influencia o algún tipo de intimidación respecto de los testigos que son fundamentales para el avance de la investigación. Bueno, todo eso fue planteado y el señor juez entendió que no estaban dadas las condiciones para disponer la detención.
Hoy por hoy, digo, una de las cuestiones que fue que habían llegado a un acuerdo entre juez de ejecución penal, sentencia penal, Carlos Catán, y los presos, que no iba a haber represalias. Y bueno, aparentemente la familia que hubo represalia a todas esas cuestiones. En la investigación del Ministerio Público Fiscal, ¿ustedes comprobaron o están a punto de comprobar o qué comprobaron si hubo intento de fuga o qué fue el motín? ¿O por qué se llevó a cabo el motín?
Mire, nosotros hasta el momento no tenemos esa hipótesis concreta. Si bien puede haber, algunos de estas personas que han protagonizado los incidentes, algunos internos que han protagonizado los incidentes, pueden haber tenido la idea de fugarse, eso sí, lo desconozco.
Sí.
Entiendo que de la investigación que estamos llevando adelante no surge que haya habido una organización por parte de los internos tendiente a evadirse del servicio penitenciario. Más bien lo que parece es que estaban en el marco de una protesta por algunas condiciones que allí se dan respecto a la cuestión sanitaria y otras cuestiones. Pero no tenemos acreditado de ninguna manera que esto haya sido una maniobra para escapar del servicio penitenciario.
La disposición del Superior Tribunal de Justicia de habilitar la Cámara de Apelaciones Penales a cargo del doctor Lucas Greni facilita este tema de la investigación del motín, porque ustedes tienen que apelar la no detención de los servicios penitenciarios ante la Cámara de Apelaciones Penales, o van directamente al juez otra vez.
Mire, nosotros tenemos 5 días para recurrir.
Sí.
Hay 2 posibilidades, seguramente vamos a recurrir, vamos a presentar un recurso de apelación. Estamos junto con el doctor Urquiola, que es mi compañero en este caso, mi compañero de equipo en la investigación que estamos llevando adelante. Estamos conversando sobre las alternativas. Estamos fuertemente pensando que vamos a recurrir esto. De todos modos, sin perjuicio de ello, seguimos reforzando el cuadro probatorio, porque no es que recurrimos y se terminó, no. Mientras se recurre, también vamos a recolectar más pruebas y más evidencia para ir acreditando todas nuestras hipótesis de trabajo, hipótesis acusatoria en este caso, porque ya hemos decidido acusar a esta gente.
Ustedes ya tomaron testimoniales, entre los testimoniales, supongo que deben haber hablado con convictos, con reclusos, con internos, con familiares, hasta con integrantes del servicio penitenciario, ¿o no?
Sí, por supuesto, las testimoniales básicamente son de internos y de algunos miembros del servicio penitenciario que, bueno, nos han dado testimonio respecto de lo que pasó ese día. La mayor cantidad de evidencia surge justamente de las declaraciones testimoniales, fundamentalmente de los internos.
Hace un ratito hablamos con vos, Diego, decías que, bueno, todos convictos, todos internos fueron asesinados con bala de plomo, evidentemente.
Exactamente, sí.
¿El servicio penitenciario dentro del penal puede portar arma de fuego? ¿No era que no podían no portarla, tienen que andar con otro tipo de elementos, o sí pueden portar arma de fuego?
Sí, no, en principio no está autorizada la utilización de armas letales ni armas reglamentarias dentro de la unidad carcelaria, y las medidas de fuerza deben ser repelidas, la fuerza utilizada debe ser adecuada a la situación. La ley 24.660 autoriza de manera excepcional el uso de armas reglamentarias, pero da hipótesis muy excepcionales, justamente como peligro de vida o alguna de estas circunstancias, cuestión que en el presente caso no surge para nada, ¿no es cierto?
Sí, esto el motín de hace 8 días atrás no fue el motín de Sierra Chica, ¿no? Convengamos.
No, evidentemente no, y vuelvo a repetir, entendemos desde la Fiscalía que no se han dado ninguna de las circunstancias excepcionales que podrían llegar a habilitar el uso de semejante armamento. Es por eso que justamente hemos decidido acusar por homicidio a quienes han llevado adelante esta acción.
¿Se pudo llegar a la comprobación o a la fehaciente investigación de que dónde fueron asesinadas estas dos personas? ¿Si fueron en los techos del servicio penitenciario o fueron en el patio, en alguna celda, en algún lugar?
Mire, dentro de los elementos que hemos reunido y que acreditan la hipótesis acusatoria, existe material fílmico.
Sí.
Hemos tenido la suerte de contar con filmaciones que han hecho por ahí vecinos o inclusive el domo del servicio penitenciario, donde tenemos acreditado por este material fílmico el momento exacto en que son abatidos estas personas por disparos y se encontraban en el techo del servicio penitenciario.
Quiere decir que a una distancia, porque las fotos y la cuestión en filme no solamente la tienen vos, sino salieron replicadas por todas las redes sociales, se ve que hay una distancia muy corta entre los reclusos que estaban en el techo exigiendo, haciendo un petitorio, y los servicios de penitenciarios que estaban, no sé cuántos metros, pero estaban muy cerca, digo, ¿no?
Sí, bueno, es la distancia, la altura del techo. Las personas que nosotros, la hipótesis que estamos trabajando, es que las personas que efectuaron los disparos mortales estaban ubicadas en el sector de la cocina del servicio penitenciario y disparaban hacia arriba.
Sí.
Es decir, no tengo el parámetro de cuántos metros existirá hacia allí, pero pensemos que estas personas están en el techo y se les dispara desde la altura del piso, del suelo.
Sí.
Se parapetaron en una cocina que tiene allí el servicio penitenciario y desde allí efectuaron los disparos mortales, por lo menos ese es la hipótesis acusatoria sobre la que estamos trabajando nosotros.
Quiere decir que las balas fueron de abajo para arriba.
Exactamente.
Y quiere decir que apuntaron directamente, no que tiraron al bulto.
No. Aparentemente, según lo que nosotros estamos recabando, apuntaron con la intención de causar el resultado muerte, ¿no? No hay otra hipótesis, por lo menos hasta ahora.
Sí, uno puede suponer, y ya te digo tranquilo porque sé que estás mucho laburo, uno puede suponer que Montenegro y Yapura, que son los dos reclusos que perdieron la vida, eran los cabecillas del motín, o los mataron porque había algún otro tipo de cuestiones.
No, de ninguna manera, eso no está para... no surge ningún elemento de prueba que nos lleve a esa conclusión. A ver, inclusive la posible postura defensiva que podría llegar a ser, bueno, habría una defensa por parte del personal del servicio penitenciario. El material fílmico es muy muy contundente. La primera persona que es abatida por los disparos, entendemos nosotros que es Yapura, está parado, es decir, no está arrojando nada, está parado allí en el techo.
Sí.
Y recibe el disparo que uno de los perdigones estos de plomo ingresa en el cuello y es lo que le produce la muerte.
Sí.
Estaba parado y es abatido sin ningún acto, sin estar realizando, por lo menos en el momento que es abatido, ningún acto violento. Estaba parado mirando y se escucha el disparo y se ve como esta persona se desploma producto del impacto de bala.
¿Y el segundo también muere en forma parecida o no?
El segundo también estaba también en la zona del techo y es allí abatido.
Diego Funes, gracias por tenerme, te mando un abrazo.
Abrazo, gracias.
Chao, hasta luego. Contundente el fiscal, contundente.